Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. ¿Sabías que existen algunas reglas para tus finanzas? El día de hoy te voy a platicar de 8 reglas que te ayudarán para diferentes propósitos y que puedes aplicar inmediatamente terminando de escuchar el día de hoy el podcast. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, pues quédate conmigo el día de hoy porque te voy a decir de qué se tratan y te voy a dar ejemplos muy sencillos, muy entendibles para que inmediatamente los puedas aplicar. Pero bueno, primero que nada, bueno, también una pequeña disculpa, ahorita me anda calando un poquito la garganta, ando como, no sé, como cuando se siente así como rasposa, como polvito, no sé cómo explicar el sentimiento. Así que una disculpa de antemano si de pronto se escucha por ahí algo en el audio, pero bueno, aquí tenemos también nuestro rico cafecito del día para iniciar la semana, para iniciar con todo, con toda la buena vibra. Ay, también, pues bueno, nos ayuda también para el tema de la garganta. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada quiero aclarar que estas reglas son muy útiles por la practicidad y la facilidad para implementarlas. Sin embargo, no todas ellas son pues exactas o no es como que sean ley, ¿no? De que esta es la regla, así funciona, así se calcula y así lo tengo que llevar. Por supuesto que no, vamos a ir platicando cada una de ellas y vas a entender por qué. Pero bueno, también para que sepas que nos ayudan, son muy útiles, son muy fáciles de aplicar y cada quien toma lo que mejor le convenga para sus números, sus finanzas. Y vamos a comenzar con la primera. Esta tal vez algunas personas ya la habían escuchado, otras tantas no, pero es la regla del 120. Esta regla aplica para el tema de inversiones y nos ayuda a decidir cuánto deberían de invertir o cuánto debería, perdóname yo, de invertir en renta variable y cuánto en renta fija. La idea de esta regla es que al 120, al número 120, le restes tu edad y es lo que debería estar en renta variable. Por ejemplo, una persona de 30 años, imagínate. A 120, si le restamos su edad, que son 30, nos va a dar como resultado 90. En otras palabras, esta persona de 30 años debería destinar el 90% de su dinero en instrumentos de renta variable y el 10% en renta fija. Como te podrás dar cuenta, bueno, pues esta regla va cambiando conforme vamos creciendo y la proporción de renta variable va disminuyendo y la proporción de renta fija va aumentando. Por supuesto que esta regla no es, como te digo, como ley para decidir y listo, sino que te puede dar una muy buena idea de cuánto destinarle a renta variable. Ahora bien, pues hay personas que no toleran mucho el riesgo, ¿no? Entonces, prefieren que exista un porcentaje mayor en renta fija y está perfecto. O sea, como te digo, no tienes que hacerlo al pie de la letra. Pero de pronto, las personas no sabemos de cuánto debería tener en renta fija, cuánto en renta variable. De aquí puedes comenzar. Digamos que haciendo este cálculo, 120, quítale tu edad. Por ahí otros autores u otras páginas mencionan la regla del 100, que es básicamente lo mismo. A 100 le restas tu edad. Es simplemente como una guía, como una orientación, ¿no? De inicio, ves cuál es el resultado que te queda y de ahí puedes partir para modificar. Esta regla va más enfocada al hecho de que entre más jóvenes somos, pues podemos soportar un mayor riesgo y pues que a largo plazo nos pueda favorecer en términos de beneficios económicos, ¿no? Entonces, la regla del 120, así va, 120 menos tu edad, y es lo que deberíamos tener en renta variable. Vámonos con la segunda regla. También tiene que ver con inversión, y esa está muy interesante. De hecho, la última también, la octava, la dejé al final justo por eso, porque también creo que te va a interesar. Esta es muy buena. La segunda regla, la regla del 72. Esta regla también tiene que ver con inversiones y nos ayuda a saber en cuánto tiempo voy a duplicar mi dinero. O sea, si tú quieres, vamos a imaginar que tengo 10 mil pesos, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a duplicar esos 10 mil pesos? Entonces la fórmula es la siguiente. vamos a dividir el 72 entre el rendimiento anual de donde vas a poner tu dinero ahí en inversiones. O sea, vamos a suponer que lo pongo en un instrumento que me da el 10% anual. Entonces, la formulita es 72 entre el 10% anual que me da esa inversión y el resultado será de 7.2, que son los años que me voy a tardar para duplicar esos 10 mil pesos. Ahora bien, puntos importantes con esta regla. No toma en cuenta que los rendimientos pues varían cada año. Si ahorita un instrumento me da el 10%, inclusive los de renta fija, el siguiente año pues van a cambiar. Seguramente van a cambiar o van a aumentar o van a disminuir, pero no son constantes. Entonces, no toma en cuenta las variaciones año con año. Tampoco toma en cuenta la inflación, por supuesto, y tampoco toma en cuenta el tema de los impuestos. Sin embargo, pues es muy buena ya que nos da un resultado bastante aproximado y sobre todo rápido, ¿no? O sea, también no te quiebras mucho la cabeza como para saber en cuánto tiempo vas a tardarte. Pues a lo mejor no va a ser 7.2 años. Quítale impuestos, mete la inflación, mete las variaciones que pueden ser favorecedoras o para abajo. Y bueno, ahí te va a dar el resultado. Y de hecho también podrías, por ejemplo, modificar las variables en esta segunda regla. Por ejemplo, si quieres saber más bien el rendimiento que deberías obtener si tú quieres duplicar, por ejemplo, esos 10 mil pesos en 5 años. O sea, ahorita lo que hicimos fue, ¿cuánto tiempo me lleva duplicar 10 mil pesos? Y dividimos 72 entre el 10% que me da ese instrumento, ¿no? Ahora, quiero voltearla. Yo quiero saber qué rendimiento debería buscar porque yo quiero duplicar mi dinero, mis 10 mil pesos, en, vamos a poner, 5 años. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el 72 entre 5 años, que es el tiempo, y nos da como resultado 14.4% de rendimiento. Entonces, para duplicarlo en 5 años, ya no podría ser un rendimiento del 10%, no, tendría que ser mayor, obviamente, 14.4. Entonces, aquí también te da una pequeña orientación de, oye, bueno, pues, a ver, si yo estoy esperando que los 10 mil se dupliquen en 5 años y lo pongo en un instrumento que me da rendimiento el 8, pues no va a pasar, ¿no? A tal vez uno piensa de que no, pues a lo mejor con el interés compuesto y pues no, los números son fríos, ¿no? Entonces, te digo, aquí es bastante aproximado. Toma en cuenta que no está la inflación, no están los impuestos y las variaciones, pero bueno, te puede dar un cálculo ahí rapidón para que hagas tus números. La regla del 72. Vámonos con la número 3. Dice la regla del 115 para triplicar tu dinero. Muy similar a la anterior. Básicamente, en vez de duplicar, lo que estamos buscando es cuánto tiempo me lleva triplicar eso que voy a invertir. Y la fórmula es la siguiente. Divides 115, igualito que el anterior, 115, entre el rendimiento anual de ese instrumento donde lo voy a meter. Seguimos con el mismo ejemplo de los 10, el del 10%. Y nos da como resultado 11.5, que son los años que me va a tomar triplicar ese dinero. Entonces, por obvias razones, la regla del 72 es para duplicar, la regla del 115 para triplicar. Por lo tanto, me va a llevar más tiempo triplicar mi dinero. Sin embargo, si te fijas, vamos a ponerlo así, como de cero a duplicarlo, me lleva 7.2 años. Y luego, para triplicarlo, simplemente son, ponle 4 años más. O sea, no tanto más. Ahí el interés compuesto juega también a nuestro favor. Como para decir, bueno, más rápido. O sea, sí me lleva más tiempo, pero un poquito más rápido el hecho de ahora triplicar la cantidad. Entonces, bueno, vamos a tomar la regla como información rápida que puedo obtener. Insisto, también esta regla número 3 que estoy platicando, del 115, pues no toma en cuenta la inflación, no toma en cuenta las variaciones y no toma en cuenta los impuestos. Y vámonos con la número 4. Ahí te va, esta está muy interesante. Esta tal vez no se haya escuchado mucho. Es la regla de 3 veces el precio para la compra de una casa. Ahí te va. Esta regla establece que el precio de tu vivienda no debe ser superior a 3 veces el ingreso bruto anual de tu hogar. ¿A qué se refiere con el ingreso bruto anual de tu hogar? Quiere decir que, por ejemplo, si tú ganas 500 mil pesos al año y vives con tu pareja o con alguien más y esa otra persona, tu pareja gana otros 500 mil pesos al año. Entonces el ingreso anual de tu hogar es de 1 millón, los 500 mil tuyos y los 500 mil de tu pareja. Entonces esto quiere decir que no me debería permitir una casa mayor a los 3 millones de pesos. Entonces, esto es la regla de 3 veces el precio para la compra de una casa. Si el ingreso del hogar es 1 millón, hasta 3 millones me puedo permitir una casa, ¿no? La idea de esta regla, pues, es poder llevar un mejor control de nuestras finanzas y que la deuda, si estamos pagando el crédito, pues no sea motivo que nos afecte nuestras finanzas y que la podamos pagar tranquilamente. Ahora, calcula el ingreso de tu hogar. Si ya tienes tu propia casa o la estás pagando, calcula cuánto vale esa casa para que veas, vamos a ver si qué tan alejado o estás por debajo, o estás por encima tal vez. Obviamente no te dicen que es un error o no deberías ser considerado tal vez como un error. Oye, en vez de, pues ganamos 1 millón de pesos al año en esta casa, pero pues nos compramos una casa de 5. Pues no está mal, o sea, no se va a caer el mundo encima porque compraste algo de arriba de esta regla. Sin embargo, el ingreso necesario o los pagos necesarios, pues van a ser mayores. Y en teoría, pues pudiera darse ahí cierto descontrol en los ingresos o en los gastos del hogar por pagar una casa más cara de lo que nos podemos permitir. Creo que esto muchas veces no lo hacemos como con esta regla, sino más bien con, oye, a ver, ¿cuánto me puede prestar el banco? ¿Cuánto puedo pagar? A ver, si ¿sí puedo pagar esto? ¿Podemos pagar tanto? Pues va. Normalmente tomamos decisiones de esta manera. Esta regla nos ayuda justo simplemente como para saber si estoy en rango, ¿no?, de lo que me puedo permitir de acuerdo a los ingresos. Así que haz el cálculo y me platicas en comentarios a ver qué te salió. Pero bueno, vámonos con la quinta. La quinta regla es, tal vez ya la has escuchado, la regla del 10% para tu jubilación. Esta regla es muy sencilla y habla que al menos ahorres un 10% para tu jubilación. Por supuesto, para que esto o esta regla pueda funcionar de una mejor manera, pues prácticamente debes de ahorrar ese 10% al menos cuando comienzas a percibir un ingreso, o sea, cuando empiezas a ganar dinero. No es lo mismo que una persona de 25 años ahorre un 10%, que una persona de 55 años ahorre también ese mismo 10%. Asumiendo que ambas personas, tanto la de 25 como la de 55, van iniciando su ahorro para la jubilación, pues por obvias razones, la persona de 55 no le va a alcanzar. Una, porque tiene menos tiempo y pues seguramente le tiene que meter más lana para poder llegar al ahorro. Y también, segundo, pues porque a lo mejor también su estilo de vida o los gastos que lleva pudieran ser típicamente mayores que una persona de 25. Digo, esto no es regla, pero normalmente el estilo de vida pues va aumentando. Entonces, sin embargo, es muy práctica porque una de las dudas más comunes es: no sé cuánto ahorrar para mi retiro. O sea, no sé si está bien 500 o 1000 o 3000 o si le pongo más o menos. Si no tienes idea de cuánto hacerlo para que no pospongas esa decisión y no digas de que bueno, luego, nomás porque no sabes cuánto ahorrar, empieza con un 10%. Claro que si es más, es mucho mejor, llegas a más lana o en menos tiempo, pero al menos te puedes guiar con esta regla del 10% de ahorro para tu jubilación. La número 6, una famosa, que es la regla 50-30-20. Y esa tiene que ver con el tema de presupuesto. Ya hemos platicado en otro episodio específicamente de esta regla. Básicamente lo que nos dice es que de los ingresos o del dinero que ganamos mes tras mes, el 50% lo deberíamos de destinar a gastos necesarios, el 30% a gustos y cositas ahí que nos y deseos que tenemos, y el 20% ahorrarlos para cumplir diferentes objetivos financieros. Esta regla creo que es muy buena para darnos también una guía. Nada más, si tú analizas tu presupuesto y no te da esa regla, no te me estreses. Es normal que al principio digas, oye, no manches, pues con el 50% no vivo. Yo tengo que meterle 70% para gastos necesarios, porque pues mi ingreso así es lo que da, ¿no? Está bien, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, estás destinando un 50% para gustos y deseos, que son cosas que en teoría no son necesarias, pues ahí sí podemos hacer como un ajuste, nos podemos dar cuenta con esta regla cómo, en qué rango debería estar, porque también no es como, si te fijas, no es como que no te des gustos y no te des nada así de que tu lujito o algo, sino simplemente hasta estos rangos, hasta el 30% es algo sano. 50% si logras cubrir todos tus gastos necesarios, también es una muy buena forma de hacerlo. Y el 20%, por supuesto, pues ahí puedes meter el tema de ahorro para el retiro, para comprar una casa, para irte de viaje por toda Europa. O sea, metas, objetivos financieros que son importantes para ti y que pueden ser un monto relevante y que, pues, obviamente tienes que ahorrar para eso, ¿sale? Vámonos con la penúltima, la número 7. Esta es otra también de las famosillas, es la regla de 3 a 6 meses para el tema del fondo de emergencia. Al igual que la anterior, ya se ha hablado mucho de esta regla, pero nos dice que lo ideal para mantener un buen fondo y que nos dé tranquilidad, tiene que ser de 3 a 6 meses de gastos. En este caso particular, yo considero, y es una opinión muy personal, no tienes que coincidir conmigo, que yo creo que es mejor de 3 a 6 meses de ingresos. Cuando hablan de gastos o de ingresos, quiere decir que obviamente los gastos, pues, nada más necesarios, ¿no? Y pues para eso también es el fondo, o sea, como cubrir al menos esos meses de decir, oye, pues pasó una emergencia, nos quedamos sin un ingreso en el hogar, pues al menos cubro lo que necesito. Pero creo que también vale la pena hacer el esfuerzo para que sean estos meses en términos de ingreso, pues para que también tu mismo estilo de vida lo mantengas al momento de que se cierra la llavecita de un ingreso en tu hogar. Pues hay un tema financiero, pero también un tema emocional, ¿no? Entonces, el hecho de decir, pues ya no hago esto, no hago lo otro, aunque sea algo sano, pues creo que amortigua más un poquito el hecho de que tengamos 3 meses de ingreso a que tengamos solamente 3 meses de gastos. Y este tiempo creo que también es muy bueno, o sea, creo que también es ideal en este rango de 3 a 6 meses. Normalmente, pues las emergencias, pues hay emergencias que, por ejemplo, oye, pues se me ponchó la llanta y tengo que comprar una llanta, ¿no? Y pues ya la compras y listo, pero hay emergencias un poquito más fuertes como es, oye, pues perdí mi trabajo, ¿no? Entonces, no, típicamente de 3 a 6 meses uno puede encontrar un nuevo empleo, a veces hasta menos tiempo, a veces hasta más tiempo, que fue lo que pasó en la pandemia, pero en promedio creo que vamos a caer ahí. Entonces, pues ya que recupero el trabajo, vuelvo a rellenar este fondito de emergencia, que algunas personas luego le llaman fondo de paz, pero es fondo de emergencia. O sea, ya luego hay gente que quiere estar inventando nuevos conceptos, ¿no? Para, no sé, hacerlo como disruptivo, qué sé yo. Pero es un fondo de emergencia porque es para emergencias, punto, ¿no? Y en la última regla, ahí te va. La regla de las 24 horas. ¿Qué dice esta regla? Dice, aplica para cuando queremos comprar algo. La regla menciona que si vas a comprar un producto o algo que su precio es mayor al 1% de tu salario bruto anual, hay que pensar durante al menos 24 horas si esa adquisición es realmente necesaria. Aquí aplica para todos esos gastos que ya sabemos que no son tan necesarios, pero que nos quema el dinero en las manos y luego andamos batallando, ¿no? Porque pues ya me compré el teléfono, ya me pagué el viaje, o la típica, ¿no? De ya estoy casi con un pie en el avión y no he pedido todavía las vacaciones a mi jefe, ¿no? Para que me autorice y bueno. Ese tipo de decisiones, de cosas que cuesten, que su precio sea mayor al 1% de tu salario bruto anual, no quiere decir, ojo, que no te las compres, sino que necesitas darle esta pensadita de al menos 24 horas. Por ejemplo, si una persona gana 500 mil pesos al año, el 1% es de 5 mil pesos. Por lo tanto, si esta persona que gana 500 mil pesos al año va a comprar un artículo que cuesta 10 mil, que es más que el del 1%, debería tomarse 24 horas para saber si es necesario o no. O sea, que no sea por impulso de que, ah, mira qué padre, ¿cuánto? 10 mil, órale, lo compro. No, o sea, a ver, aguanta, piénsalo a ver si es necesario. Ahora, uno, piensa si es necesario, si te vas a tener que endeudar o no. Si es un... por ahí vi algunas preguntas que uno se puede hacer antes de comprar. Pero si es necesario, si me tengo que endeudar, pues obviamente hay que evaluar las opciones. Inclusive una tercera pregunta puede ser, oye, ¿lo puedo conseguir más barato? O sea, aquí están 10 mil pesos, pero lo acabo de ver. O sea, no es como que, ah, va y lo compro, ¿qué tal si en otra tienda está 9 mil pesos? Por decir un ejemplo, no estoy poniendo un producto en específico. Pero esta regla es para todos esos impulsos que tenemos, bueno, pues al menos 24 horas. No le andes pegando al MacGyver, no le andes pegando a el millonario, mentalidad de tiburón. Mejor aguántate, no pasa nada, al siguiente día vas y lo compras, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parecieron estas reglas? 8 reglas. Vamos a repasarlas nada más rápidamente. La regla del 120, que tiene que ver con las inversiones, para saber cuánto destinar a renta variable y renta fija. La número 2, la regla del 72, para saber en cuánto tiempo vas a duplicar tu dinero. La regla del 115, para saber cuándo vas a triplicar tu dinero. La regla de 3 veces el precio para la compra de una casa. La quinta es la regla del 10% para tu jubilación, para tu retiro. La número 6, la regla 50-30-20, cómo distribuir tus ingresos para, pues, unas finanzas sanas. La regla de 3 a 6 meses para tu fondo de emergencia. Y por último, la regla de las 24 horas para comprar cosas que su precio sea mayor al 1% de tu ingreso bruto anual. Así que, ya que lo sabes, terminando el episodio, al ratito, durante la semana, a los ejercicios, aplícalas, ve cómo andas, platícame si quieres en los comentarios, si quieres que comentemos por ahí estas reglas. Como te digo, no son ley, es para orientarnos, para rápidamente tener una idea. Y creo que están padres, ¿no? Creo que las puedes aplicar y creo que nos ayuda a tener una claridad un poquito más amplia en cuestión de esos conceptos. Pero bueno, pues familia, hasta aquí el episodio del día de hoy. Pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de una regla, que ya sabes que este emoji me lo puedes poner aquí mismo en Spotify si me estás escuchando. Hay una sección abajito donde dice qué te pareció el episodio. Ahí me lo puedes poner. Lo único es que no puedo contestar esos mensajes, pero yo sí los veo todos los días. O en YouTube, si me estás viendo en YouTube, también me lo puedes poner por acá. O en Instagram, donde tú quieras. Simplemente ya sabes que esto me sirve para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como @finanzasycafe. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.